Hoy presentamos Nada de Jane Teller, capítulo 14. Jesús clavado en la cruz no solo era el todopoderoso del piadoso Kai, era también lo más sagrado de la iglesia de Thaering, y la iglesia de Thaering era básicamente lo más sagrado de la ciudad. Por lo tanto, Jesús clavado en la cruz era lo más sagrado que podíamos imaginar en caso de que creyéramos en esas cosas, y quizás lo fuera aunque no lo creyéramos. Jesús clavado en la cruz era una figura colgada en la pared justo detrás del altar que infundía temor en los niños y conmovía a los adultos con su corona de espinas y las gotas de sangre transformadas en nobles regueros bajando por su cara sagrada, retorcida de dolor y divinidad, y esos clavos atravesándole las manos y pies, clavados en la cruz hecha de madera de rosal y muy hermosa según las palabras del cura. Incluso yo, que insistía en que Jesús nuestro Señor no existía y por tanto no significaba nada, sabía que Jesús clavado en la cruz tenía un enorme significado, sobre todo para el piadoso Kai. ¿Necesitaría ayuda? La ayuda es tuya, la ayuda es nuestra, la ayuda somos nosotros. Una vez más, traje las cartas a la cerrería, esta vez la baraja con payasos en el reverso, y volvimos a echarlo a la suerte. Fueron Rick y Úrsula, Jan Johan, Richard y Maiken los que sacaron las cartas más altas y los que ayudarían al piadoso Kai, aunque él se aferraba que eso él ni podía ni debía hacerlo. Se ablandó un poco cuando Jan Johan dijo que, conociendo él también el código del candado, podría ir a la cerrería a rezar a su Jesús clavado en la cruz cuando le apeteciera y que, por supuesto, lo devolveríamos a la iglesia tan pronto como el tema estuviera resuelto. Yo no estuve ahí, pero Rick y Úrsula, sin sus seis trenzas, me contó el lunes por la mañana durante la hora de música que no todo había ido lo bien que había imaginado. El piadoso Kai se escondió en la iglesia tal y como se acordó tras la última misa de domingo, y cuando la iglesia estuvo en silencio y no quedó ni un alma, Rick y Úrsula, Jan Johan, Richard y Maiken llegaron y propinaron tres golpes flojos y tres fuertes en la puerta, y el piadoso Kai les abrió. Pero a partir de entonces todo se torció. Primero, el piadoso Kai se echó a llorar. Fue cuando los demás se encaramaron al recinto y rodearon el altar mientras él sollozaba y suplicaba con auténtico desespero que le dejaran quedarse en el otro lado, apartado del Cristo. Maiken tuvo que permanecer a su lado para que no se le escapara, y no sirvió de nada que ella le contara repetidas veces que nunca habían visto a Jesús nuestro Señor con su telescopio, a pesar de que lo había buscado mucho y eso valía para todos los astrónomos del mundo. El piadoso Kai se tapaba los oídos y chillaba tan fuerte que era imposible que la oyera. Así que al final ella se calló, y también porque temía que sus chillidos pudieran ser oídos desde afuera. Entretanto, Jan Johan y Richard intentaban descolgar a Jesús, pero Jesús estaba bien clavado y a pesar de que estaba sudando, no se soltaba. Entonces Rick y Úrsula se acercó a él, y en el mismo instante de tocarle el pie clavado y con sangre le quemó la mano. Rick y Úrsula tuvo que reconocer que a pesar de no creer en semejantes chorradas, se asustó de lo lindo. Estaba tan vacía la iglesia y era tan inconmensurable que de pronto fue como si la figura de Jesús cobrara vida. Despacio y sin que nadie lo tocara, Jesús se deslizó por sí mismo, rechinando, y aterrizó en el suelo con un fuerte golpe, rompiéndose justamente la pierna que Rick y Úrsula había rozado. Fue una de las cosas más horribles que Rick y Úrsula había experimentado jamás hasta la fecha. Estaban todos a punto de salir corriendo, pero, llegado a este punto, no podían dejar a Jesús ahí tirado. Así que, a pesar de que pesaba terriblemente entre todos, consiguieron levantarlo, arrastrarlo hasta el reclinatorio, y ahí lo empujaron hasta tenerlo medio colgando encima. Era tan extraño que Jesús pesara tanto, que daba igual que el piadoso Kai no quisiera, tuvo que ayudar a llevarlo. Ahora eran cinco, y aún así les costó arrastrarlo hasta la calle donde les esperaba la carretilla de los periódicos. Eran las 7:30 y había oscurecido cuando atravesaron las calles con Jesús crucificado en la carretilla de los periódicos del piadoso Kai. A pesar de ello, tuvieron que detenerse un par de veces y esconderse detrás de los árboles para no ser vistos por los transeúntes. El piadoso Kai lloró todo el camino hasta la cerrería, repitiendo que eso no podía, que él no podía. Y Rick y Úrsula, a quien seguía quemándole la mano, estuvo a punto de darle la razón. Y Maiken repetía que ella nunca había visto ni a Jesús ni a nuestro Señor mirando por su telescopio, más que nada como si intentara recordárselo a sí misma. Y el mismo Jan Johan, a quien de normal nada lo echaba para atrás, Estaba nervioso y arisco y no podía hacer el trayecto todo lo rápido que hacía falta. Únicamente Richard parecía impasible, pero fue solo hasta llegar a la cerrería y comprobar que el código del candado no servía. Entonces también perdió los nervios. Chilló, aulló y propinó patadas, primero a la puerta y luego a la carretilla, de tal suerte que el Jesús clavado en la cruz cayó al suelo y se rompió la otra pierna. El piadoso Kai se puso histérico del todo y dijo que era una blasfemia romperle la pierna a Jesús crucificado y que ya no podrían devolverlo a la iglesia cuando hubieran convencido a Pierre Anton de que Jesús era parte del significado y que él nunca más podría aparecer por la casa del Señor. Después, Jan Johan le chilló que cerrara el pico y que no había dicho precisamente Jesús que todo pecador sería perdonado si creía en él. Eso apaciguó al piadoso Kai y casi le hizo sonreír de nuevo. Entonces el código funcionó, porque lo que pasaba era que habían olvidado los números correctos. En ese momento surgió un nuevo problema. Cuando entraron en la cerrería, arrastrando al Jesús clavado en la cruz, fue Cenicienta, la perra de Sorensen, la que se salió de quicio. Sin quicio, más desquicio. Perra quejona, perra tontona. Cenicienta ladraba y ladraba e intentaba morderles cada vez que se trataba de acercar a Jesús al montón del significado. Y al final, tuvieron que irse a casa y abandonar a Jesús tirado en mitad del enmohecido serrín. Y se convirtió en un problema de verdad el Jesús y la cruz tirados a mitad del serrín. Además del piadoso Kai, había otros que también creían que eso no estaba bien. A Cenicienta le daba completamente igual que estuviera bien o no, y se negaba sin descanso a aceptar que Jesús estuviera cerca del montón de significado. Se suda perra, perra quejona, perra tontona. Ni la presión ni las golosinas pudieron con ella, e hicieron que dejara de morder, o mejor dicho, hicieron que mordiera el anzuelo, y ninguno de nosotros tenía valentía para enfrentarse a sus colmillos. Tras varias horas de intentarlo, estábamos a punto de darnos por vencido e irnos a casa. También era hora de comer, entonces a mí se me ocurrió algo. Pensé en aquella noche que fuimos a buscar el ataúd del pequeño Emil Jensen. Ella cree que es Jesús que la ha separado de Sorensen, dije. Eso claro está. Se rió Olé. No, en serio, insistí yo. Sí, totalmente en serio. Volvió a reírse Olé y yo me enfadé. Elise rompió en la conversación diciendo que yo tenía razón y que nunca conseguiríamos trasladar a Jesús y la cruz al montón de significado mientras Cenicienta montara guardia al lado. Pensamos un rato en eso, de por qué Jesús clavado en la cruz nunca tendría el significado acertado si no reposaba en el montón. Pues lo cortamos en pedazos más pequeños, propuso el gran Hans. ¡No! Estalló el piadoso Kai. Y aunque los demás por lo general no le hacíamos demasiado caso al piadoso Kai, eso tampoco nos pareció una buena idea. Si lo partíamos en pedazos pequeños, sería como arrebatarle el significado a Jesús. Pues lo pintamos de negro para que Cenicienta no lo reconozca, propuso Sebastián. No, no sería lo mismo, protestó Jan Johan, y todos estuvimos de acuerdo. Un Jesús negro no sería exactamente lo mismo, ¿no? ¿Y si colocan a Jesús en el montón mientras yo saco a la perra?, propuso Elise. Y fue una propuesta a la que nadie puso objeciones. La misma tarde después de la cena volvimos a la cerrería. Elise le ató la cuerda a Cenicienta y tan pronto desaparecieron por la puerta, Jan Johan, el gran Haas, agarraron a Jesús y lo arrastraron hasta el montón de significado. Era demasiado pesado para subirlo a lo alto, así que lo acomodaron de manera que quedara recostado en el montón. La Dannebrog tembló. Un guante de boxeo desapareció de la vista. La serpiente en formol se balanceó amenazadora y Oscarito chilló. Jesús crucificado formaba parte ya del montón de significado. Por consideración a los sentimientos de Cenicienta, lo habíamos acomodado lo más lejos posible del ataúd del pequeño Emil. Sí, exacto en el lado opuesto. Ahora bien mirado y teniendo en cuenta lo que Cenicienta hizo después, no creo que el lugar fuera importante para ella. Elise golpeó la puerta 3 veces suavemente y 3 veces fuerte. Todos nos apartamos del montón. Jan Johan abrió y ella entró con Cenicienta renqueando despacio detrás. La perra resoplaba y gemía como una cazuela en pleno hervor y parecía que fuera a desplomarse en cualquier momento. Pero en el momento de desatarla, alzó la cabeza, olfateó como una perra joven y se movió con soltura y elegancia y la cola empinada hacia el montón de significado, donde husmeó un instante a Jesús crucificado. Después se apoyó en mitad de la cruz y se meó en él, justo a la altura de la barriga. Mear, orinar. Ah, no, no. Gerda soltó una risita apagada. De los demás no salió sonido alguno. Las consecuencias del comportamiento de Cenicienta eran bastante incalculables, complejas. No podríamos ya nunca devolver la figura del Jesús meado a la iglesia. Sin embargo, al rato nos echamos a reír uno tras otro. Era una escena tan cómica. Toda la divinidad rociada con el líquido amarillo que había soltado Cenicienta y que ahora resbalaba por el lateral yendo a parar a la pierna mutilada para gotear después al suelo de Serrín. Y qué diantre, de todas maneras, Jesús con las piernas rotas no estaba de buen ver. Nos reímos a placer y se creó un ambiente de verdad fenomenal. Finalmente, Sophie fue a buscar su radiocassette y pudimos escuchar música. Cantamos y berreamos, divirtiéndonos hasta que descubrimos que pasaban de las 9. Apagamos el radiocassette y salimos con prisa hacia casa por las diferentes rutas. Imagínate si algún adulto hubiera salido en busca nuestra y hubiera oído el jolgorio en la cerrería en desuso.
Get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes. I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face just to make you go take it back. I'll lose my shit. I go crazy when I'm. Violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty.